Pequeños, niños mayores, y vamos a prepararnos para continuar con nuestro estudio de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Entonces, acompáñenme a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Olvídese un momento del fútbol americano, de los problemas de la semana y de los que tiene en la próxima semana, y vamos a concentrarnos en la enseñanza que Dios tiene para ustedes a través de este pasaje. No sé qué me están haciendo, pero yo les sigo adelante. Entonces, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. La prédica se titula Tiempos peligrosos. Bien, vamos a orar, acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu bondad, tu paciencia, tu misericordia. Y oramos, Señor, para que tu palabra sea eficaz y viva esta tarde en el corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra sea eficaz y viva. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, la cultura que nos rodea está impregnada por el aroma del narcisismo, léase el amor a uno mismo, y el hedonismo, la satisfacción propia como un fin. Ese aroma emana de diferentes fuentes, como por ejemplo los medios de comunicación, el entretenimiento, el internet, las redes sociales, entre otras. Y aunque el aroma impacta de manera sustancial al hombre, al final, solo es una especie de aditivo, como el que a veces le echamos al tanque de gasolina, es una especie de aditivo que hace que funcione mejor lo que internamente hay en el corazón del hombre. Y parte de lo que hay en el corazón del hombre es precisamente narcisismo y hedonismo. Perdón. El posmodernismo, que es la era en que estamos viviendo, es un tiempo peligroso moralmente hablando. Perdón, porque la cultura no reconoce una verdad moral absoluta, sino el posmodernismo funciona con una verdad relativa. Cada uno tiene su verdad. Y con lo que funciona. Seguir los deseos de nuestro corazón, eso es lo que importa. ¿Funciona? Adelante. Ese es el objetivo. Solo que nuestro corazón es sumamente engañoso. Ese es el asunto. Entonces, sigue los deseos de tu corazón es engañoso, vamos a ver a dónde vas a llegar. Ese es el error del posmodernismo. Al abandonar la verdad moral absoluta, tal como Dios la ha dejado en su palabra, e intercambiarla por una verdad relativa y lo que funciona, ha resultado en un caos moral para nuestra cultura. Y baste ver del norte hacia el sur, el caos moral de la cultura norteamericana, cada vez mayor, cada vez más evidente, y es como una ola que va a correr hacia el sur, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Muchos años atrás se había advertido de ello. Pablo le explica precisamente a Timoteo que los tiempos serán peligrosos, cada vez más peligrosos en la cultura en general y en la iglesia en particular. Entonces, así como Timoteo, nosotros debemos tener el discernimiento suficiente para darnos cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. El pasaje que tenemos ante nosotros hoy nos explica tres características de los tiempos peligrosos para preparar el camino de cómo enfrentarlos. Entonces, acompáñenme al pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 3, Vamos a leer versículos del 1 al 9. Perdón, segunda de Timoteo, para que no se duerman. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y entonces Pablo está enseñando acerca de los tiempos peligrosos. Y como tiempos peligrosos, ¿verdad? También debe saber esto, que en los postreros días vendrán, está en un tiempo futuro. Bueno, es un tiempo futuro que ya alcanzó a Timoteo. Y se sigue hacia adelante y nos ha alcanzado a nosotros y seguirá hacia adelante. Por eso digo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y entonces hay que aclarar dos conceptos, postreros días y tiempos peligrosos del versículo 1. Esta frase, postreros días, en los postreros días, se refiere a una época, más que referirse al año 2001 o a un año o a días, sino más bien es una época, es un todo. Y esa época es un periodo de la historia, pues, y este periodo abarca desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos inmersos en ese periodo, como Timoteo empezaba a estarlo, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Hebreos 1:1-2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Cristo ya vino, ¿verdad? Inician los postreros días y ahora estamos en estos postreros días. Padres por los profetas, en el Antiguo Testamento, viene Cristo y empieza los postreros días. Digamos que la etapa final de la historia, pues. Los últimos días, postreros días. Primera de Pedro 1:20-21 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y ahí está el concepto de postreros tiempos, postreros días. O sea, estamos en esa etapa de la historia. Bien, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos también se puede leer como tiempos duros, difíciles, feroces. De hecho, la palabra peligrosos es la misma palabra que utiliza el Señor y el evangelista en Mateo 8:28, que dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Esta palabra feroces también es la misma que se utiliza para peligrosos. Entonces, Pablo le explica a Timoteo que los tiempos peligrosos ya están aquí, que es una época de circunstancias difíciles, duras y hasta feroces, y que cada vez se pondrá peor conforme el tiempo de la venida del Señor se va acortando. Entonces los tiempos no van a ser mejores, la cultura no va a ser mejor, cada vez va a ir peor en el sentido moral. Entonces, una vez establecido el concepto de tiempos peligrosos y postreros días, entonces Pablo pasa a desarrollar tres características de esos tiempos. tiempos peligrosos. Y la número uno es, los tiempos peligrosos se caracterizan por seguir un amor equivocado. Versículo 2 y versículo 4. Leamos el versículo 2. Da la razón por qué son peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos y soberbios, ¿verdad? Entonces, a partir del versículo 2, da la razón, y para ello echa mano de un recurso literario, como lo hace Pablo en muchas de sus cartas, cuya utilidad es intensificar lo que está diciendo, darle mayor importancia, darle dinamismo. Entonces, esta lista consta de 19 palabras o expresiones. Y estas 19 palabras o expresiones, la mayoría de ellas se utiliza solo una vez o pocas veces en todo el Nuevo Testamento. Entonces, eso resalta más todavía lo que Pablo quiere enseñarle a Timoteo. Y además, esta lista de 19 palabras tiene una forma en el original, que también es una forma literaria que se llama quiasmo. Y ese quiasmo, en términos muy sencillos de entender, es como una V que está inclinada. Y la finalidad de esa técnica literaria llamada quiasmo es que quiere sobresaltar lo que está en el vértice de esa B. Construye, ¿verdad? Y enfatiza algo en la punta de esa B. Y entonces, como está escrito ahorita aquí en español, no se refleja esa estructura, ¿verdad? Por eso se las explico y es importante la estructura. Y entonces, en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y al final del versículo 4 dice, amadores de los deleites más que de Dios. Digamos que esas dos frases son las dos puntas de nuestra B. Y luego se va cerrando hasta llegar al vértice de la B. ¿Qué implica esto? Si ustedes se fijan, las dos puntas habla de amor. Y eso es lo que quiere hacer notar Pablo. Los primeros dos versículos hablan de hombres amadores de sí mismos y amadores del dinero. Y el último, el versículo 4, al final de la lista habla amadores de los deleites y luego se traduce más que amadores de Dios. Son cuatro palabras relacionadas con el amor. Entonces, esas cuatro palabras son los vértices de nuestra B y luego corre hacia el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema principal del hombre es seguir un amor equivocado. La dirección del amor está hacia la persona misma y no hacia Dios. Ese es el punto. Una dirección errada del amor, por eso el primer punto es seguir un amor equivocado. Bien, entonces si analizamos un poquito más esta lista, vemos que en el versículo 2, amadores de sí mismo, luego viene avaros, que se traduce como amor al dinero, y luego viene vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Arriba. Y luego si la vemos del otro lado, donde dice amadores de los deleites más que de Dios, vienen tres palabras hacia arriba, traidores, impetuosos, infatuados. ¿Sí? Entonces se va formando, traidores, impetuosos, infatuados. Y en medio de esas están ocho palabras, que son las que están en medio de los versículos 3 y 4. Y todas esas ocho palabras tienen un privativo, A, que quiere decir sin. O sea, esas ocho palabras describen una falta de una cualidad o virtud de la persona. Todas en el original tienen el privativo A. Como un ejemplo nada más, ingratos. En el original se lee acaristos. Por ejemplo, impíos, se lee anocios. Entonces, son ocho palabras que todas tienen ese privativo A, que significa una falta de virtud o cualidad. Y rodeada en el centro del vértice de esas ocho palabras, en el centro, está la palabra que aquí se traduce como calumniadores, que es diábolos, calumniadores, diábolos. Y entonces, si se fijan, diábolos es el vértice de nuestra B, es el vértice del quiasma. Entonces, algo está enseñando Pablo con esa estructura, por eso es importante la estructura. Una falta de amor, y esa falta de amor se caracteriza por muchas situaciones: avaricia, vanagloria, soberbia, ¿verdad? Blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, que es la palabra del centro, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y entonces, lo que se concluye es que el amor hacia uno mismo, que es el egoísmo, digamos, el narcisismo, el amor a los placeres, el buscar el placer como un fin de nuestra vida, que es lo que caracteriza a nuestra cultura, parte de la característica de nuestra cultura o de la cultura en general, esos amores equivocados traen como consecuencia todo lo demás. Entonces, en vez de estar centrados en Dios, se está centrado en uno mismo. Y Pablo no está describiendo exhaustivamente, ¿verdad?, rasgos del carácter del hombre, son exhaustivamente, son algunos rasgos del carácter del hombre en general, porque la palabra está en plural, en general, pero luego lo va a aterrizar hacia los falsos maestros, a partir del versículo 6. Entonces, para resumir, ¿verdad?, el vértice de esta lista entonces es diábolos, que aquí en el versículo 3 se traduce como calumniadores. Y en el versículo 2, 26 termina, perdón, el capítulo 2, versículo 26 termina: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y entonces, algunos comentaristas implican que esta estructura que termina en esta palabra, diábolos, calumniadores, quiere decir que las personas que están cautivas por el diablo, ¿verdad?, manifiestan esos rasgos de carácter. Y entonces hace referencia más particularmente a los falsos maestros. Bien. Entonces, cinco de las expresiones, como ya vimos, se relacionan con el amor mal orientado. Porque amadores de sí mismos, avaros, amadores de los deleites más que amadores de Dios, y aborrecedores de lo bueno, se traduce también como algo amoral. Por eso son cinco. Tienen que ver con el amor, tienen que ver con un amor mal orientado. Mal orientado en el sentido de uno mismo, el egoísmo, pues. Ocho de las expresiones, como ya vimos, las que tienen el privativo A, manifiestan falta de virtudes o cualidades. Y el resto de ellas manifiestan malas actitudes o reflejan externamente en palabra o en acción un problema interno, que al final pues es el pecado, ¿verdad? El pecado del hombre en su estado natural, que está exacerbado en los falsos maestros, y es la manera como se refleja. Entonces, no hago mucho énfasis en la lista, porque la lista está dando una idea general, que es lo que quiere Pablo transmitir. Esa lista da una idea general, y esa idea general es describir el egoísmo impío de una persona que está centrada en sí misma, que es una característica de los falsos maestros que luego va a hablar Pablo. Su amor propio es el que gobierna su vida, no el amor a Dios. Es una persona que está en bancarrota moral ante Dios. en términos generales. Y la otra idea, obviamente, es que estos rasgos caracterizan a los falsos maestros. Amadores de sí mismos, amadores del dinero, que se traduce como avaricia, vanagloriosos, arrogantes, difamadores. ¿Sí? Entonces, los falsos maestros siguen una doctrina errada que no es la doctrina de Dios, es la doctrina del diablo. Entonces, los tiempos peligrosos se caracterizan por seguir un amor equivocado. O sea, sigo mi propio amor y no el amor a Dios o el amor de Dios. Segunda característica, los tiempos peligrosos se caracterizan por manifestar una conducta equivocada. Versículo 6, versículo 7. Entonces, porque de estos son los que se meten en las casas, y eso es lo que liga lo que Pablo habló en los versículos anteriores. Lo aplica a los falsos maestros, que es a donde quiere llegar Pablo. ¿Sí? Entonces, estas manifestaciones de conducta equivocada de los falsos maestros es lo que empieza a explicar aquí Pablo. Y explica una de ellas, pero puede haber más manifestaciones de conducta errada. Entonces, un amor errado en su dirección produce una conducta errada también en su manifestación. ¿Sí? Es una, pero puede haber más. Entonces, versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y bueno, los falsos maestros, a los que se refiere específicamente en este pasaje, ¿verdad? Ya lo describió de manera general en la sección anterior. Estos falsos maestros aprovechan la oportunidad para sacar ventaja para sí mismos, porque están centrados en ellos, porque tienen una doctrina errada, un conocimiento errado, un amor errado en su dirección, y buscan satisfacerse ellos mismos. Y una manera de hacerlo es meterse a las casas, ¿verdad? Ya sea como maestros, como pedagogos, ¿verdad? De los hijos de esas familias, en ese tiempo familias pues griegas, ¿verdad? Buscaban la manera de meterse. Y una vez adentro, bueno, ahí están las mujeres. Y este pasaje describe a un grupo particular de mujeres, no está describiendo a toda la mujer. Está describiendo un grupo muy particular de mujeres que la Reina Valera la traduce como mujercillas, que eso es lo que implica en el original. Mujercillas con cierto tono despectivo o cierta connotación negativa, porque Pablo quiere llamar la atención también de ello. ¿Sí? Y entonces estas mujeres se caracterizan por estar cargadas de pecado, presas de sus propias pasiones. Y como siempre están aprendiendo, entre comillas, siempre están aprendiendo, pues nunca conocen la verdad. Es como decir, pues yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender, pero realmente nunca aprenden nada. Y entonces eso las pone en un estado vulnerable. Son fácilmente fascinadas por las enseñanzas de los falsos maestros. Y esa es una de las razones por las cuales los falsos maestros, que tienen una buena retórica, que saben despertar emociones, ¿verdad?, en un auditorio, pues son muy seguidos, aunque tengan doctrinas totalmente erradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la condición de la persona a la que le hablan está en un estado espiritual vulnerable. Y entonces se conjugan las dos cosas. Y entonces son arrastradas por los falsos maestros fácilmente. ¿Sí? Y entonces recuerden que Pablo ha estado preocupado por las mujeres, ya nos enseñó cómo deben ser tratadas en la iglesia, ha estado preocupada por las viudas también. La iglesia debe tener cuidado, ¿verdad?, de sus mujeres, de sus viudas. Y entonces aquí está alertando esas cosas también. O sea, es para tener cuidado, ¿verdad? No está, digamos, denigrando pues a la mujer, lo que quiero ser claro, ¿verdad? Pero hay una realidad, hay mujercillas de estas características y son la presa de los falsos maestros, la presa principal, digámoslo así. ¿Qué es un ejemplo de la conducta de los falsos maestros? que probablemente se daba más en ese tiempo, pues, ¿verdad? Y entonces Pablo está alertando a Timoteo en ese sentido. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces son mujeres, a final de cuentas, que están en un estado vulnerable, y cuando están en un estado vulnerable, son presa fácil de los falsos maestros, ¿verdad? Pero bueno, por extensión, un varón quiere aconsejar a una mujer que está en un estado vulnerable porque está sufriendo, también puede cometer errores garrafales. Entonces, esa es una alerta. Por eso aquí decimos, mujeres con mujeres y varones con varones, dicho sea de paso, ¿verdad? Que la mujer en estado vulnerable es muy particular, muy susceptible. No quiere decir que el hombre no lo sea, pero creo que la mujer es más, y eso es lo que Pablo quiere alertar en relación particular a los falsos maestros. Pero hay un principio ahí también para nosotros como varones, ¿verdad? Que lo aprovechamos para comentarlo. Bien, entonces, los tiempos peligrosos también se caracterizan por manifestar una conducta equivocada, producto de un amor equivocado. Tercera característica, los tiempos peligrosos se caracterizan por seguir una verdad equivocada. Versículo 8 y versículo 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y bueno, estos falsos maestros, porque ya está hablando particularmente de los falsos maestros Pablo, al oponerse y a resistir la verdad, entonces se manejan bajo su propia verdad, bajo su propio deseo, bajo su propia pasión, buscando sus propios intereses. Pero al final es su propia verdad. Por eso pongo aquí la tercera característica, es una verdad equivocada. Seguir tu verdad. Y entonces, Pablo, para ilustrar este punto, trae un ejemplo del Antiguo Testamento, combinándola con literatura judía de la época. Si usted busca a Janes y Jambres en la Biblia, no lo va a encontrar. Pero estos Janes y Jambres que nombra Pablo son los hechiceros de Faraón que se oponían a Moisés y Aarón. Acompáñenme ahí a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Un pasaje pues conocido de la mayoría de nosotros, si no es que de todos. Éxodo capítulo 7, recuerden pues que Éxodo es el libro del Éxodo, ¿verdad? No se les olvide. La salida del pueblo hebreo de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Sí? Y entonces pues Faraón pues no los quería dejar salir, ¿verdad? Y entonces pues Dios tuvo que obrar de otra manera. De gran manera. Y envía a Moisés y Aarón, enviados de Dios. ¿Sí? Y entonces, aquí Dios le da poder a Moisés y Aarón. Y pedirle de la manera más atenta a Faraón que deje ir a su pueblo. Bueno, pues no quería. Y aquí en Éxodo 7, versículo 11, dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, el 13, perdón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Va Moisés, va Aarón en el versículo 11, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Bien, y entonces pudieron reproducir algunos milagros que Aarón y Moisés hacían, pero al final, ¿qué sucedió? No pudieron más. Dios les dio esa potestad pues a ellos, al final de cuentas, aún a los hechiceros, pero no pudieron. ¿Qué sucedió al final? que Moisés y Aarón lograron su objetivo. Los hechiceros no pudieron más con ellos, no pudieron resistirlos más. Y entonces, el pasaje lo que hace es comparar la acción de Moisés y Aarón con la acción de los hechiceros. Demostrar que Moisés y Aarón fueron enviados por Dios, no así los hechiceros. Entonces, Moisés y Aarón representan el carácter positivo, digamos, virtuoso. Son hermanos y son enviados de Dios. Janes y Jambres representan el carácter negativo. Posiblemente eran hermanos enviados de Satán. Y eso es lo que quiere enseñar Pablo. Janes y Jambres eran los nombres que se les atribuían a estos hechiceros en literatura judía de su época y en alguna literatura pagana. Entonces, para los lectores de la carta de Timoteo no se les iba a ser difícil, ¿verdad?, identificar a Janes y Jambres con los hechiceros. Pero el punto es comparar tu obra de quién es, tu carácter de quién es, versus tu obra y tu carácter. Y al final, si no es tu obra y tu carácter de Dios, no vas a poder. Entonces, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así los falsos maestros resisten a Pablo y a Timoteo. ¿Recuerdan los que han abandonado? Himeneo, Fileto. Misma situación entonces, de que al final no se está resistiendo a las personas. Ni Janes y Jambres al final resistían a Moisés y Aarón. Ni los falsos maestros al final resisten a Pablo y a Timoteo. Pero esa es la comparación. Sino que resisten a Dios y su verdad. Y entonces por eso aquí el pasaje los nombra, resisten la verdad. ¿Por qué resisten a la verdad estos falsos maestros? La causa de resistir a la verdad es, versículo 8 al final, porque son hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. ¿Sí? Entonces, la causa es que tienen una mente corrupta. Y aquí corrupto es un verbo. No es un adjetivo, es un verbo. Y es un verbo que está en forma pasiva. Y eso quiere decir, que están recibiendo una acción de alguien más. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que esta mente corrupta está siendo corrompida por el enemigo de Dios. Está siendo llenada por ideas del enemigo de Dios. ¿Quién es? Enemigo de Cristo. El diablo, Satanás. Es una mente corrupta. Corrompida, ¿sí? Y además que aparentemente tienen una fe, pero realmente están reprobados. Dice el final del versículo 8, réprobos en cuanto a la fe. O sea, realmente no tienen fe, pues. Tienen una mente corrupta y no tienen fe. Y entonces es como decir, realmente lo que está sucediendo es que están, no quieren la verdad. La rechazan en el sentido de que ellos no quieren la verdad. Porque están dirigidos por otras cosas, por otras fuerzas. Réprobos en cuanto a la fe y con una mente corrompida. El versículo 9 dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Entonces, en general, un amor dirigido a uno mismo versus un amor dirigido a Dios. El resultado de uno, bueno, pues es lo que vemos aquí, una mala conducta, una conducta errada. Y luego no quieren la verdad porque la mente está corrompida. Y eso es lo que sucede. Finalmente, dice aquí en el versículo 9 que no irán más adelante, ¿verdad? Porque va a ser evidente lo que son. A final de cuentas. Entonces, este versículo 9 que termina esta sección suena como una especie de palabra de ánimo para Timoteo, porque ya Pablo le plantea una situación media oscura moralmente, en general y particularmente para la iglesia. Pero también le asegura en el versículo 9 que no irán ni seguirán hacia adelante como él lo va a hacer, porque al final de cuentas va a salir realmente el origen de estos falsos maestros. Timoteo no tiene que pelear con ellos. No le manda Pablo a pelear con ellos. Timoteo solo tiene que alejarse y se va a evidenciar el verdadero origen de estos falsos maestros. Y así como pasó con Janes y Jambres, los hechiceros, pues, que al final se evidenció lo que realmente eran y su derrota, así va a pasar con los falsos maestros. Entonces, en ese sentido es una palabra de ánimo, ¿verdad? Así como Aarón y Moisés triunfaron, Timoteo, tú también vas a triunfar. Sigue adelante, ¿sí? Porque a partir del versículo 10 lo anima, ¿verdad? A seguir el amor y el camino de Dios que Dios ha trazado para él. Entonces, la tercera característica de los tiempos peligrosos es seguir una verdad equivocada. Ahora, ¿qué es necesario hacer ante este panorama, verdad? Un amor equivocado, una conducta errónea, una verdad equivocada. Tiempos peligrosos, tiempos oscuros, tiempos difíciles en general para la cultura y particularmente para la iglesia. Bueno, el versículo 1 y el versículo 5, toda esta sección tiene dos imperativos que están en ese par de versículos. El versículo 1 empieza: también debes saber esto, saber esto. Es un imperativo, es una orden, pues, es un mandamiento, pues, digamos. Y el versículo 5 dice: a estos evita. Es el segundo imperativo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Dos cosas: saber y evitar. Versículo 1 y versículo 5. Bueno, pues ante tal panorama suena lógico lo que Pablo está diciendo a Timoteo, porque estos tiempos peligrosos es debido a hombres peligrosos, con lo que se va a relacionar. Timoteo se puede relacionar y es lo que quiere prevenir Pablo. Por eso es necesario que sepa, versículo 1, debes saber esto, debes saber discernir adecuadamente que estás inmerso ya en los postreros tiempos y que son tiempos peligrosos. Y de la misma iglesia se levantarán estos hombres, falsos maestros, de la misma iglesia. Afrontarán a la iglesia y por eso Timoteo debe saber esto, debe estar prevenido. Y allá adelante en segunda de Pedro 2, si me acompañan a segunda de Pedro, capítulo 2, que habla de los falsos maestros. Dice el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, que es el tema de Judas, pues, el de los falsos maestros. Entonces, de dentro de nosotros, de dentro de la iglesia, se levantarán los falsos maestros. Por eso es fundamental que Timoteo debe saber los tiempos en que está viviendo. Y esa es una obligación de Timoteo. El segundo imperativo, entonces, en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segundo imperativo es evitar. Aunque estos hombres pueden estar envueltos en un papel de piedad, los falsos maestros, de aparente piedad. Y algo aparente, pues no es real, ¿verdad? No necesariamente real. ¿Sí? Su conducta y personalidad errónea se hace manifiesta en los falsos maestros. Y esto se extiende a falsos creyentes también, o a creyentes nominales, que dicen, pero realmente no son. Entonces, lo que el versículo quiere decir, que lo aparente de su piedad se desvanece con la realidad de su carácter perverso. ¿Sí? Entonces aquí el versículo 5, en la segunda parte dice, pero negarán la eficacia de ella. Y ese pero es importante, porque el pero lo que hace precisamente es contrastar algo que es aparente versus algo que posee una persona o algo que es realidad. ¿Sí? Y entonces ese aparente piedad se, digamos, diluye, se desvanece por la realidad del carácter del falso maestro, que ya habló Timoteo. Eso es negar la eficacia de la piedad. Entonces, en ese sentido, los falsos maestros solo dicen o parecen ser cristianos, pero en realidad manifiestan otra cosa. Y deben ser, ¿qué? Evitados. No dice Pablo a Timoteo, ve y discute con ellos. Ya lo enseñó en los pasajes anteriores. No, dice, evítalos. Bueno, los puede evitar de varias maneras, ¿no? Pero una de ellas es no tener relación con ellos. Otra de ellas es confrontarlos, ¿verdad? Pero no unirse a ellos. ¿Por qué? Porque está en riesgo de corromperse, Timoteo, ¿verdad? Timoteo, ¿qué tiene que hacer? Es evitarlos. Y una manera de evitarlo también es predicándoles la verdad. Esta es la verdad. No hay nada que discutir. Que ellos tengan su verdad está muy bien, pero la verdad única es esta. Lo que Dios dice en su palabra. Bien, finalmente, como vía de aplicación. Entonces, digamos tres características, ¿verdad? Un amor equivocado, una conducta errada, pues, y una verdad equivocada. Ahora, sin duda hay que saber, ¿verdad? Sin duda hay que saber que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos en los postreros días, en la etapa final de la historia. Y necesitamos reconocer y confrontar a los falsos maestros, también eso es cierto, es lo que enseña Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Pedro, Judas. Estamos de acuerdo con eso. Y sus falsas enseñanzas, y hay que evitarlos, sacarlos de la iglesia, si no se arrepienten. Entonces, aquí no cabe la tolerancia en este asunto. El amor es confrontarlos y sacarlos de su error, del lazo del diablo, termina el versículo 2:26, ¿verdad? Pero si uno es tolerante con esto, puede ser destructivo para la iglesia. Y por eso Pablo es tan enfático en describir este carácter. Porque la iglesia corre riesgo. ¿Cuántas iglesias no han abdicado a la verdad en aras de la tolerancia? Muchos ejemplos. Ahora, eso es cierto, pero yo quisiera ampliar un poquito más la aplicación. Ampliarla un poquito más. Y entonces, ¿qué hay para nosotros aquí más particularmente? Primero, tenemos que saber que nosotros también estamos viviendo en tiempos peligrosos. No necesariamente por las enfermedades, las epidemias, el calentamiento global, los popotes en el mar, las guerras, sí, es peligroso todo eso, estoy de acuerdo. Pero no es la causa fundamental, sino es el pecado del hombre. Al final de cuentas, el amor propio El egoísmo afecta toda la vida relacional. Díganme si no, porque yo nomás quiero lo mío. Y si no me satisface a mí, no lo quiero. Y voy a pasar por encima de quien sea con tal de conseguir lo que yo quiero y lo que a mí me satisfaga. Esa es la realidad. Es parte de lo que vivimos. Entonces, el egoísmo, pues, el pecado en el corazón, es la fuente de este asunto. Y contrasta completamente lo que describe aquí segunda de Timoteo con lo que el Señor enseña en Mateo 22, 37 a 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quién puede hacer eso? Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces a veces confundimos este segundo mandamiento diciendo: es que tú ocupas mucho amor para que puedas dar amor. Bueno, no es lo que realmente está diciendo este pasaje. Lo que está diciendo es que tú ya te amas mucho. Ya te amas demasiado. Ya, suficiente. Ahora, empieza a amar a alguien más. ¿Verdad? El amor sacrificial, pues. El ejemplo de nuestro Señor Cristo. Él es amor. ¿Verdad? Y nos pone el ejemplo. Sacrificial. O sea, empieza a ver hacia otro lado. Ya no te veas a ti mismo, empieza a ver hacia tu prójimo. ¿Y qué difícil es eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Verdad? Y claro, hay personas morales, con bonito carácter, que ayudan a la gente, está bien. Pero aquí está hablando de algo más profundo. ¿Sí? Y entonces, a la luz de esto, debemos evaluarnos hacia quién está dirigida nuestra vida. Hablando en términos del amor, pues, entre mi amor propio y el amor a Dios. O sea, la orientación correcta del amor, no una orientación equivocada. ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién dirige mi vida? ¿Nuestra vida? ¿Nuestro corazón? ¿Nuestro amor? ¿Está dirigida hacia nosotros mismos o hacia Dios? Nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro uso del tiempo, nuestras inclinaciones y nuestras relaciones son buenos indicadores para saber, ¿verdad?, dónde está dirigido mi amor. Sí, ¿verdad? Son buenos indicadores. Entonces, meditemos en eso. Meditemos sinceramente todos en eso. ¿Dónde estamos parados en ese asunto? Ahora, este primer mandamiento y este segundo mandamiento, nadie lo puede cumplir. Nadie, a menos que Dios opere en tu vida. Bueno, para eso hay ayuda, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, en Cristo y solo a través de su poder, es factible hacer esto, aunque de una manera imperfecta, pero lo podemos empezar a hacer. Esa es la diferencia, pues, entre el moralismo y el cristianismo de aquí, de la Biblia. El poder del moralismo es uno mismo. Entonces, va a fallar tarde que temprano. ¿Vale? Por un tiempo está bien. Tus motivaciones son erróneas. Pero el poder del cristianismo reside en el poder de Cristo y su Espíritu Santo. Él te va a sostener y te va a ayudar a hacerlo. O sea, hay manera, pues. ¿Verdad? Hay gracia aquí. Dios demanda, Dios capacita. Hay gracia. Entonces, aquí el llamado es necesario de dejar a vernos a nosotros mismos y voltear a ver primero a Dios, el primer mandamiento. En la medida que amemos a Dios, que Él nos capacite para amarlo más, en esa medida vamos a poder amar al prójimo, de otra manera no vamos a poder, si seguimos centrados en uno mismo, ¿verdad? Entonces lo hacemos por amor al Señor y por amor a nuestro prójimo, pero reitero, insisto, es una obra que Dios debe ayudarnos a hacer. En nuestras fuerzas no podemos. Es más, a veces ni queremos. Pero Dios tiene gracia abundante para ello. Y esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio, pues. Dios tiene gracia abundante para ello. Es cuestión de decir: heme aquí, Señor. Úsame. Pero eso va a requerir sacrificio. Es donde el amor del mundo rompe con el amor de Dios. Sacrificio real. Bueno, también recuerden que tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo. Él nos ayuda. Si le permitimos ayudarnos, Él nos ayuda. O sea, no nos ha dejado solos. Jesús dice: estaré contigo todos los días, hasta el fin. Entonces viene el Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos relaciones con personas que se dicen cristianas, pero su conducta no avala esa profesión. Les pregunta. Quiero decir, una relación estrecha, corremos con ellos, vamos con ellos, participamos de lo que ellos hacen, que va en contra de la voluntad de Dios, a eso me refiero. No estoy hablando de incrédulos, ellos necesitan el Evangelio, hay que ir por ellos, es diferente, sino de cristianos profesantes nominales. Entonces, debemos meditar a la luz de lo que hoy aprendimos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con esas relaciones? Si es que las hay, a lo mejor no las hay. ¿Qué debemos hacer? A lo mejor evangelizarlos. A lo mejor apartarnos. No lo sé, cada circunstancia es diferente, pero sí me gustaría meditar también en esto, ¿verdad? Y podemos ver hacia afuera, pero también podemos ver hacia adentro de la iglesia. Y ayudarnos unos a otros a corregir nuestro rumbo. Por último, una palabra de ánimo, que lo veo muy serios. Pero también, ¿verdad? En tiempos peligrosos hay oportunidades de servir. En este caso, como salvavidas espirituales. Entonces, Dios tiene ahí obra. Es decir, en estos tiempos peligrosos, si eres un cristiano comprometido, creciendo en el conocimiento del Señor y creciendo en santidad, entonces tu conducta, ¿verdad?, tu amor sacrificial será como un salvavidas espiritual en tu esfera de influencia. Puede ser la familia, la escuela, el trabajo, incluso aquí mismo en nuestra iglesia. Tú puedes ser este salvavidas espiritual. Entonces, los tiempos peligrosos sí, son oscuros, son difíciles, son duros, pero también son oportunidades, ¿verdad?, para actuar nosotros en ellos. Entonces, meditemos en eso. Y si esa es tu condición, pues te animo a que sigas así, que sigas creciendo en el conocimiento del Señor, que sigas creciendo en santidad, que se note pues que eres cristiano, defectuoso, en construcción, sí, pero vas caminando, porque no estoy hablando de perfección, no nos confundamos, fallamos, erramos, nos equivocamos, pero nos levantamos. Pero vas caminando, vas poco a poco vas caminando. Y entonces viene una dificultad, viene una situación como la que Moisés y Aarón, ¿verdad?, enfrentaron, una dificultad importante, como la que Pablo está enseñando a Timoteo. Bueno, en nuestra esfera también la podemos enfrentar. Entonces te animo a que sigas adelante, que no desmayes. Al final Dios está contigo y triunfarás. Porque nadie se le puede oponer al Señor. Aparentemente sí, pero nadie se le puede oponer al Señor. Absolutamente. Bien, entonces para concluir, los tiempos peligrosos se caracterizan por un amor equivocado, manifestar una conducta equivocada, seguir una verdad equivocada. Pero también hay oportunidad de ser un salvavidas espiritual, ¿verdad? Bien, oremos. Pues, gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra, Señor, donde tú escribes, aseguras y garantizas que tu palabra es viva y eficaz. Yo te pido, Señor, esta tarde de tu gracia para cada uno de nosotros, para que tu palabra que hoy se expuso, sea viva y eficaz. Para ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén.